Uruguay sigue criticando al Mercosur y profundiza las relaciones comerciales bilaterales con Chile. Ese es el título en el matutino Plan B, a propósito de las actividades desarrolladas en el día de ayer por la misión que encabeza el presidente Tabaré Vázquez y que se encuentra en Santiago. Uruguay se engancha en los TLC de Chile, dice por su lado el matutino El País. Tabaré Vázquez, dos puntos. Uruguay abrió ayer un balcón hacia el Pacífico. Ese es el titular principal del diario La República. Vázquez pisó el acelerador con Chile. Es el enfoque que propone por su lado el diario Últimas Noticias, que agrega que el mandatario uruguayo quiere que los frutos de los acuerdos firmados ayer con la presidenta Bachelet comiencen a cosecharse en 3 meses. Y en el caso del Observador, el título principal está dedicado a este asunto y dice así: Uruguay apura acuerdo comercial con Chile. Buscarán comerciar juntos y ofrecerse como las puertas de entrada a la región.
La primera llamada del día.
Estamos con el embajador uruguayo en Santiago, Carlos Pita. Señor embajador Pita, buenos días.
Buen día, Costello, ¿cómo están?
Bien, de todas estas crónicas de prensa, el detalle que me llamó más la atención es este último que aparece aludido en El Observador. Dice que los presidentes de Uruguay y Chile acordaron ayer acelerar las negociaciones bilaterales para concretar varios años antes de lo previsto un acuerdo de libre comercio que permita el intercambio de todos los bienes sin aranceles. ¿Cómo es esto? ¿Puede estar usted dando algún detalle más a propósito de este aspecto de las conversaciones de ayer?
Sí, con mucho gusto, Cotelo. Dentro de los acuerdos que se firmaron, también se señalaron objetivos y se realizó una declaración conjunta. Pero de todas estas definiciones que hubo, una de las más importantes es la voluntad de ambos gobiernos expresada por ambos mandatarios de acelerar lo que se llama el cronograma de desgravación arancelaria de comercio de bienes, que está contenido en el acuerdo Mercosur, que se llama Acuerdo de Complementación Económica número 35. Tanto Uruguay como los otros 3 países miembros del Mercosur suscribieron en un sistema del 4+1, que así se llama, con su asociado al Mercosur, que es Chile, distintos acuerdos de desgravación de aranceles.
Sí, recordemos, Chile no integra, ¿no? Integra como miembro pleno el Mercosur, sí está asociado al Mercosur.
O sea, 4 miembros plenos fundadores, por llamarlo así, y pues ahora son más, pero los fundadores son 4, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, y Chile socio asociado, el primer socio, digamos. En ese acuerdo escrito en la LADI con ese nombre, AC35, así llamado, se establecieron distintos programas entre cada uno de los países. O sea, son 4 acuerdos, Argentina-Chile, Uruguay-Chile, Paraguay-Chile y Brasil-Chile, para aclararlo bien. Cada uno de estos acuerdos establece un cronograma que libera el comercio de bienes con arancel cero, que hoy está en un distinto grado de avance según el acuerdo. Uh-huh. En el caso de Uruguay y de Chile, nosotros tenemos casi un 85% de los productos ya liberados. Podemos vendernos nuestros productos, nuestros bienes, sin arancel, que entran libremente. En el caso de comercio estoy hablando, de bienes, uh-huh, de bienes. Y la voluntad de ambos presidentes es acelerar lo que queda pendiente, digamos el 15% restante que todavía tiene algún tipo de aranceles, a llevándolos a arancel cero, en lugar del plazo originalmente previsto del 2012, a adelantarlo sustancialmente. Por ejemplo, a acelerar negociaciones, y el señor presidente Tabaré Vázquez dijo, por ejemplo, llevarlo a 2 años. O a menos, inclusive.
Los países del Mercosur que han firmado estos acuerdos con Chile pueden hacer esta aceleración del proceso.
Seguro. Sería acelerar el programa de liberación comercial ya pactado en el AC35, que bilateralmente los países tienen la libertad de acelerarlo, de cambiar los plazos y adelantarlo si llegan a los acuerdos. Esto es una definición de voluntad que en el caso de comercio de bienes, insisto, estaríamos en condiciones de hacerlo perfectamente. A lo que se le agrega que se creó una comisión bilateral de comercio del más alto nivel institucional, al estilo de las que se creó, por ejemplo, para discutir la liberación comercial con Estados Unidos en el marco del TIFA, o la Comisión Bilateral de Comercio que tenemos con Brasil hace relativamente poco tiempo, ¿me entiendes? Esa es claramente la voluntad. Después ahora, está el otro tema. El
sí, pero una pregunta sobre esto. Puede ser una pregunta obvia, puede sonar obvia, pero ¿cuál es la ventaja de terminar teniendo un tratado ya de libre comercio, desgrabación total en las negociaciones de bienes entre Uruguay y Chile cuanto antes? ¿Cuál es la ventaja?
Y bueno, la ventaja es que se generan las condiciones para que los productos en ambos países que están pendientes de desgrabación arancelaria dejen de pagar aranceles y entre más baratos.
¿Hay algunos ejemplos de productos que se beneficiarían?
Algunos rubros en el sector de aceites, en el sector de la agroindustria todavía están pendientes de desgrabación. Y en el caso chileno también, pero yo le diría, con todo lo que no pasan de un 15% de lo que sería la canasta de oferta exportable de Uruguay y de Chile para nuestro comercio bilateral, para lo que nosotros comerciamos, ¿me entiendes? Entre ambos países. Es importante, pero más importante que eso, por eso no creo que sea ese el centro de la cuestión, acelerar los plazos en el programa de liberación del comercio de bienes es una definición y acelerarlo lo antes posible.
¿Para usted lo principal qué es?
Muy bien, el tema es que hay dos capítulos más que han sido muy enfáticamente señalados por ambos mandatarios y son el de acelerar al máximo el acuerdo de bienes, de comercio de servicios. Nosotros tenemos una negociación en el mismo sistema 4+1 en el Mercosur en el que estamos tratando de terminar la regulación que busca liberar el intercambio de servicios. Acá estamos hablando de transporte, de logística, de servicios de comunicaciones, financieros, etcétera, ¿me entiendes? Esto es un rubro muy grande, sobre todo para Uruguay, pero también lo es para Chile, y nos interesa mucho poder trabajar juntos también en este tema.
¿Manejan plazos en ese caso?
En este tema está... están previstas ya las últimas negociaciones en el sistema, en la negociación de bloque, y tanto Chile como Uruguay estamos intentando que tenga ese mismo modelo de amplia libertad posterior para después bilateralmente poder acelerar los plazos que se acuerden para el conjunto.
Y le faltaba mencionar un tercer aspecto importante.
El tercer aspecto importante, que es el que motiva a muchos titulares de los medios en Uruguay, y con lógica, es el de la búsqueda del mecanismo que Chile ha definido desde hace ya un buen tiempo como Chile país plataforma de acceso a terceros mercados de acuerdo a los tratados de libre comercio que tiene suscritos con las principales economías del mundo. ¿Esto qué significa? Que Uruguay, que Brasil, que Chile dice, nosotros tenemos acceso a grandes mercados con arancel cero. Tenemos capacidad productiva determinada, pero no podemos, ni por aproximación, en la mayoría de los casos, satisfacer los volúmenes de producción que esos mercados pueden demandar. Entonces, si nosotros estudiamos en cada uno de los tratados las normas de origen y encontramos que, por ejemplo, para fabricar calzados para un determinado mercado en Estados Unidos o en Canadá, por ejemplo, nosotros tenemos un marco muy grande de demanda, no podemos producir todo, veamos si con las empresas uruguayas, de acuerdo a las normas de origen, puede servirle a las empresas uruguayas fabricar esta parte del zapato, nosotros fabricamos la otra, y así aprovechamos la mayor cantidad posible de ese mercado que nos demanda y nos beneficiamos todos. Aunque no vendamos el 100% nosotros del producto, sí, junto con otras empresas de otros países, podemos llegar a colocar muchísimo más cantidad de zapatos, por decirlo así, y la ganancia es mayor, la cantidad de trabajo es mayor para nosotros y también para las empresas de otros países.
Es una posibilidad muy auspiciosa, está claro. Ayer hablábamos de ella con el ingeniero Diego Balestra, presidente de la Cámara de Industrias, antes de que tomara el avión junto a la misión del gobierno rumbo a Santiago. Y él comentaba que sí, que ven con expectativa este mecanismo, pero al mismo tiempo advertía, cuidado, porque esos TLC que tiene firmado Chile con otros países y con bloques de países son muy exigentes en cuanto a las normas de origen. Entonces va a haber que trabajar con la lupa, con el milímetro para poder efectivamente entrar en esas cadenas productivas que permitan llegar a través de Chile a otros mercados.
Es que es correcto lo que dice Balestra, sin duda, y eso es lo que ha estado haciendo, en particular, tanto Uruguay como Chile. De alguna manera, en principio, intereses concretos en el caso uruguayo-chileno de esta metodología de complementación productiva para acceso a terceros mercados, están concentrados hoy en materia de posibilidades, en software, en el sector automotriz, en textiles y confecciones, cuero y calzado, y logística y transporte.
Pero son posibilidades reales, quiero decir, teniendo en cuenta las exigencias de porcentaje de origen, ¿no terminará siendo, verdad, una eventualidad que luego no puede concretarse?
Seguro. Lo que se pueda concretar o no es un problema derivado de afinar el lápiz, no ya solo de la norma de origen, sino de la capacidad de gestión y de producción y de volumen y de calidad de cada empresa en particular. A ver si se coincide en el negocio y le resulta rentable a cada empresa para iniciar el emprendimiento compartido. Pero en rubros, sobre todo textiles y confecciones y cuero y calzado, hay posibilidades reales en función de normas de origen en varios de los acuerdos. Lo que falta es estudiar entre empresas si el negocio se puede llevar adelante. Esto tampoco es una cuestión exenta de diferencias de intereses entre Uruguay y Chile. Puede pasar que Chile tenga más interés en conseguir insumos, y solamente insumos poco elaborados, para complementar su producción. Incluso hasta la propia materia prima puede ser. Pero allí estaríamos viendo cuál es el interés nacional. Si Uruguay tiene disponibilidad de materia prima y esta materia prima puede, como insumo, venderse más a raíz de que va a integrar un producto que va a llegar a otro país a través de Chile, puede convenirle. Pero el interés central uruguayo es otro, es que la complementación productiva sea con idénticos valores agregados o con razonable valor agregado incorporado a la parte uruguaya de la complementación productiva según la norma de origen. O sea, esto es así, hay que estudiarlo, y bueno, se está haciendo así. Hace ya 15 días se hizo un seminario en la CIU con la cooperación de la Embajada de Chile en Uruguay y la Unidad de Promoción de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, en las que participó el ministro Astori. Y se estuvo analizando ese tema y analizándolo con empresarios uruguayos que expresaron su interés en ver las posibilidades de que estas cosas, de participar de estas oportunidades.
Una última pregunta, embajador.
Es importante contar y entenderlo. Esto es una vía complementaria de acceso al mercado. Esto no quiere decir que esta sea la vía principal.
Sí.
Uruguay busca mejorar las condiciones, lograr el cumplimiento de los acuerdos de libre comercio en la región, en el Mercosur, porque es el cumplimiento de los acuerdos de libre comercio en el Mercosur, mejorar el acceso al mercado a través de los posibles acuerdos entre bloques, Mercosur y otros bloques, después busca mejorar mediante acuerdos bilaterales, el caso de Estados Unidos es uno de ellos, el caso de la India, el caso de la China y otros mercados. Busca al mismo tiempo liberar el comercio para poder acceder con sus productos agroindustriales fundamentalmente al mercado mundial a través de las discusiones en la Organización Mundial del Comercio. Y esto es una vía creativa de complemento del acceso al mercado. Y sí, es una vía creativa que vale también para demostrar, yo diría que es una especie de paradigma de demostrar lo que tiene que ser el Mercosur. Según,
bueno, a eso iba. A eso iba.
Que es un regionalismo abierto.
A eso iba, porque hoy estaba leyendo en el informe que tiene el diario La República sobre la actividad de ayer en Santiago, que dicen los periodistas, si bien hay que prestar atención a los acuerdos comerciales entre los estados y también en el sector privado, no hay que perder de vista la profundidad política y el impacto regional de este acuerdo estratégico, tal como lo llamó ayer Vázquez, tal como lo llamó ayer Bachelet, que sellaron los dos mandatarios. Y entonces agrega, Uruguay, con dificultades en el Mercosur y sobre todo en su relación con Argentina, encuentra un socio político y comercial de fuste que le permite practicar el regionalismo abierto sin generar conflictos institucionales en el bloque regional. Por su lado, Chile también consigue un socio político y comercial que le permite posicionarse de otra manera en la región y superar un déficit de su política comercial y diplomática. Logra una mayor inserción en la discusión y en el comercio regional, sobre todo mirando al Atlántico, aunque la definición es válida para toda América del Sur. ¿Qué dice usted de esta lectura, la lectura más política o geopolítica de estos entendimientos?
Bueno, es una lectura que yo creo que es muy precisa, muy certera. Uruguay primero se está ofreciendo, sin ninguna duda, a Chile y a todos los países del Pacífico como la plataforma logística y de transporte multimodal de nuestro puerto atlántico del cono sur, que es Montevideo. O sea, nosotros también somos plataforma hacia el Atlántico, básicamente por nuestras ventajas comparativas en materia de servicios de transporte y de logística. Somos una plataforma de transporte y de logística regional, la última del sur del cono sur, digamos, eso es muy importante. Y esos son nuestros principales intereses en materia de dinero, diríamos, concretamente. Pero políticamente, yo lo que veo es que ese análisis que usted acaba de leer, Cote, lo describe con exactitud la situación. Son dos países que convergen desde puntos de partida distintos. Uruguay tiene una inserción histórica en el acuerdo regional más importante de la historia de América del Sur, que es el Mercosur. Objetivamente lo es, con todas las dificultades, pero lo es. Lucha por cumplir con las normas vigentes para defender sus intereses y quiere perfeccionar y ampliar su inserción en el mundo. Y Chile, desde una inserción en el mundo que data de los principios de la recuperación democrática en los primeros años de la década del 90, busca mejorar y perfeccionar su inserción en la región. Y desde puntos de partida distintos, convergen en idénticos objetivos, que son los de ampliar su acceso a mercados y su señal de identidad política. Y creo que podría uno entender que son los países más parecidos, sin ninguna duda, en el cono sur de nuestro continente, en cuanto a los estilos, a las maneras y a las formas de pensar la solución a los problemas.
A Uruguay, al gobierno uruguayo le interesa de manera especial mostrarse cercano a el gobierno chileno y a su forma de encarar la política, el comercio, la economía, lo social.
Yo pienso que tenemos, no diría que buscar parecernos, sino que lo que tenemos son similitudes.
Bueno, pero puede interesar destacar esas similitudes de manera particular.
Yo creo que es un interés notorio de nuestro gobierno y del gobierno de la doctora Bachelet destacar las similitudes. Sin duda que sí, eso es así. Obviamente, los discursos de ambos mandatarios fueron muy enfáticos en ese sentido. Hay un sustrato clarísimo, esto no es un discurso sin fundamento, es con claro contenido. Tenemos las mismas posiciones sobre lo que en el plan internacional sobre las misiones de paz, sobre la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre cómo encarar los problemas de la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones, sobre el tema de los acuerdos de infraestructura regionales en la conectividad física, sobre temas energéticos. En definitiva, si uno suma los posicionamientos que puedan parecer poco importantes, pero son determinantes en el curso de la historia de cada uno de nosotros, son idénticos. Y eso se suma a una realidad, que es una sensibilidad en materia de voluntad de crecimiento con equidad y con distribución y con justicia social. Y me parece perfecto que lo estén mostrando así. Sí. Y está muy bien.
No es casual que se lo haga en este momento, ¿verdad? Cuando Uruguay ha ido remarcando sus demandas dentro del Mercosur y cuando en particular tiene el diferendo tan potente, tan duro que tiene con la República Argentina.
Sin duda que Uruguay en este sentido creo que está fortalecido y sobre todo se ha fortalecido mucho en la consideración internacional con sus actos de práctica de una política exterior principista pero al mismo tiempo pragmática, prudente y firme. Y si quiere y necesita ampliar los mercados en Estados Unidos, hace todo lo necesario para tratar de lograrlo. Y si necesita mejorar su condición dentro del Mercosur, hace todo lo que siente necesario para lograrlo, con franqueza y con firmeza. Y así también quiere mejorar y ampliar su inserción en el mundo y da pasos para hacerlo. Creo que en esa lógica se escribe haber recibido al presidente Lula y haber recibido al presidente Bush y hacer esta visita de Estado a Chile con estos contenidos. Yo creo que es toda una definición que es percibida en el mundo como el gobierno uruguayo quiere que sea percibida porque está transmitiendo eso.
Embajador Carlos Pita, le agradezco su atención a nuestra llamada. Son las 8 acá en Montevideo, las 7 en Santiago, ¿verdad? ¿A qué hora empieza la agenda de hoy en el segundo día de la delegación uruguaya en Chile?
Empieza a las 9:30 con un discurso de ambos presidentes en la Sociedad de Fomento Fabril antes de que se suscriba el acuerdo privado de cooperación entre la Corporación Industrial Chilena y la Corporación Industrial Uruguay.
Bueno, así que lo dejamos ya, lo liberamos para que se prepare y salga. Supongo que no tiene demasiado tiempo. Ha sido muy amable, ¿eh?
No, por favor, Ricotelo, suerte y saludos.
Hasta pronto.